La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Increíble la pócima de la verdad que debió ingerir el cabecilla de la trama púnica David Marjalisa antes de declarar ante el juez Velasco. Acabamos de conocer, tras el levantamiento de sumario, jugosas acusaciones que, cual aspersor, han salpicado para todos los lados. Partido Popular, Partido Socialista, pero sobre todo para miembros del Partido Popular, incluso para aquellos que durante años fueron amigos, como Francisco Granados. Marjalisa abría la boca y subía el pan, y a más de uno se le ponía mal cuerpo. Habló de destrucción de pruebas sobre acciones ilegales cometidas en la trama púnica, que podrían ocupar hasta, ojo, 3 carros de supermercado. Puso en entredicho al actual consejero de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, y con esto, bueno, pues se puso una situación muy complicada de gobernabilidad a Cristina Cifuentes, ya que cuenta con el apoyo de Ciudadanos mientras no haya corrupción en las filas de su gobierno. Ojo, todo por demostrar. Reconoció mordidas del 20% a Granados, soborno a alcaldes, comisiones a cambio de contratos con la empresa Cofeli, pagos en dinero negro, incluso a inspectores de Hacienda. Vamos, una joya. En su declaración, el constructor aseguró al juez Velasco que su trama pagó mítines, banderolas, bebida y mucho más al mismísimo Tomás Gómez cuando era alcalde de Parla.
¿En Parla? ¿Qué Parla? ¿Parla de Tomás Gómez? ¿Y para qué gastos de partido?
Mítines que fue Felipe González, banderolas, de catering.
¿Qué precios? ¿Y qué fechas?
No me acuerdo.
En fin, que nadie se salva. Bueno, sí, Marjalisa, que al largar como largo delante del juez, evitó la cárcel. Termino con la frase del neurólogo y neurocientífico argentino Facundo Manes, creador del Instituto de Neurología Cognitiva, que nos viene como anillo al dedo. Dice, la corrupción está en todos lados, en todos los países, eso ya lo sabemos. La diferencia es que si uno mira el largo plazo, descubre que la corrupción impide que un niño coma o que un hospital tenga recursos. Esto es La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así hemos amanecido en esta jornada de miércoles, 18 de mayo. Hoy tenemos en el control técnico a nuestra compañera Teresa Fernández Almagro, en la producción a Mónica Álvarez y yo soy Beatriz Pérez Otín. Enseguida vamos a saludar a Ángel del Río, periodista de la cadena COPE y cronista de La Leal Villa. Pero antes vamos con la información de servicio. En el centro de pantallas, con la última hora del tráfico en las carreteras regionales, está Anselmo Mancebo. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos no hay problemas ya para circular por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Insistimos, afortunadamente, ya han terminado algunas incidencias, pero cuidado porque hay un accidente en la carretera de circunvalación, en la M40, justo en el acceso a la carretera de Andalucía. Viniendo desde la de Valencia, está el vehículo en la mediana, pero hay que circular con muchísima precaución.
Y en cuanto al tiempo, esta jornada de miércoles nos deja intervalos nubosos en todo el noroeste de la comunidad y en el norte. Eso sí, las temperaturas son muy primaverales. Si echamos un ojo al termómetro, marca ahora 21 grados en Madrid, Móstoles y Boadilla del Monte, 18 grados en Aranjuez, 19 en Arganda del Rey, Villarejo de Salvanés 21 grados y 18 en La Cabrera. Para mañana ya jueves, ¿cómo pasan las semanas de rápido? Amanecemos con los cielos prácticamente despejados en la Comunidad de Madrid, salvo algún que otro intervalo nuboso de tipo bajo, especialmente de madrugada y en la sierra. Las temperaturas serán muy similares a las de hoy.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Don Ángel del Río, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
¿Por dónde empezamos?
Por donde has empezado tú, ¿no? Hablando de la operación Púnica, que ya preveíamos que iba a ser un caso muy, muy oscuro, un caso deleznable, con mucho chorizo suelto. Y uno de ellos, digo, porque se ha autoproclamado culpable o ha admitido una serie de acusaciones que se le hacen, ha dado el cante, y nunca mejor dicho.
¿Sí?
Este señor, que reconoce haber hecho un montón de cosas raras, fraudulentas en todo caso, ha visto que podía ser, si colaboraba con la justicia, podía haber rebajada la pena que se le va a imponer, probablemente se le va a imponer, ¿no? Por las cosas de que se le acusan. ¿Qué ha hecho entonces? Pues
largar.
Claro, esto intenta que el fiscal, a través de lo que ha declarado, pues pida menos penas para él en caso de que cuando sea juzgado. Pero ¿qué ocurre con la justicia en España? Que esto realmente es borrascoso, porque este señor ha sacado a colación en un sumario nombres, apellidos, gente, comportamientos, acusaciones gravísimas, muchas de ellas gravísimas. Ese sumario se ha hecho público, o parte de ese sumario se ha hecho público, y entonces salen a la luz personas a las que todavía no se tiene ni una prueba en contra. Este señor ha acusado, pero no ha podido presentar ninguna prueba todavía, ni siquiera ningún testigo. Con lo cual, si este caso sigue adelante y este señor, todo lo que ha denunciado luego es demostrable, habrá que aplicarle una reducción sensible por haber colaborado con la justicia. Pero si no puede demostrar todo lo que ha calificado,
Difama que algo queda. Ahí, desde luego, ha echado porquería para todos los lados.
Yo creo que, en este caso, la presunción de la justicia, que en este país parece que ya se ha olvidado, tiene que ser así, que está bien que las personas citadas a declarar, y sobre todo este como imputado, cuenten todo lo que dicen y saben, pero realmente se les debe, cuando hacen esa declaración, se les va a aportar. Bueno, usted dice esto, ¿tiene alguna prueba? ¿Tiene algún recibo? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue?
Bueno, sí, tenía pruebas, muchas. Bueno, hasta tres carros de un centro comercial llenaron. Dicen que las quemaron, que las incineraron. Ah, bueno, entonces, y que lo poco que tienen ya lo tienen los jueces.
Pues si los incineraron, ya no hay pruebas. Entonces,
pero en estos tiempos que se digitaliza todo...
Bueno, y tiene testigos que tampoco. O sea, es que quiero decir que son acusaciones gravísimas, saca a colación nombres que puede que sean culpables de algún delito o no. Y entonces, ¿cómo se restituye el buen nombre de esa persona si se muestra no es culpable? ¿Cómo se le aplica una reducción de sentencia presuntamente a este individuo si no demuestra, con hechos, con pruebas, las acusaciones que está realizando? Es que a mí me parece que es un estado de indefensión para muchas personas tremendo. Que esto de la pública suena muy mal, que huele muy mal, que aquí, aparte de Granados, que parece que es el cabecilla, que tampoco hay pruebas contra él de momento, que el empresario que se declara también pues parte de ese entramado que había para llevárselo crudo, y que también es probable que surjan muchos nombres de personas vinculadas a la política o de gente vinculada al mundo al mundo empresarial, pero que va a arrojar, yo creo que alguna sorpresa, pero de momento está todo en un sumario y está pendiente de ser investigado, comprobado, y hasta entonces hacer público los nombres de los señores que, porque otro señor quiere librarse de una sentencia más rígida, esté echando porquería, me parece un poco...
Bueno, se ha hecho público porque se ha levantado ese sumario y hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Bueno, claro, imagínate, presunción de inocencia de algunos de esas personas, ¿no? Que se ponen en entredicho su acción.
Claro, cuando tú viertes en el sumario esa serie de cosas que ha advertido el señor, la persona que le interroga, el juez que le interroga, dice, ¿pero usted tiene pruebas de esto?
Supongo que se lo preguntarán, supongo. Estas son las amistades peligrosas que nos encontramos en la Comunidad de Madrid. Y seguro que tirando del hilo vamos a seguir desgranando esto capítulo a capítulo.
No, seguro.
Como si fuera una telenovela. Hay una noticia que no podemos dejar de conocer, que sucedía hace ya algunos días en Fuenlabrada. Leo textualmente el titular del diario ABC. 5 gamberros siembran el terror en un cine de Fuenlabrada al grito de Alá es grande. Uno de los detenidos abre la puerta de emergencia a sus compinches desde el interior. Todos iban encapuchados y empiezan a tirar petardos y a lanzar mochilas al aire. ¿Cómo te quedas?
Esto es intolerable.
Es intolerable. Yo no sé.
Yo sé cómo está tipificado penalmente.
Esto tiene,
pero vamos, yo
me escarmiento,
un castigo
tienen que tener.
Tremendo, porque esta gente, estos gamberretes, estos graciosos, podrían producir una tragedia.
Una avalancha.
La gente desfavorida podría haberse matado allí, prácticamente. Además, el impacto que supone que los tiempos que corren, que entren unos señores encapuchados y que griten, invoquen el nombre de Allah y que tiren petardos como si estuvieran perpetrando un acto terrorista. Esto tiene que ser castigado muy severamente, como si se tratara de un acto terrorista, evidentemente, de hecho.
Yo me acuerdo del cuento de Pedro y el lobo. Que viene el lobo, viene el lobo. ¿Qué pasa? Que si este tipo de acciones gamberras empiezan a multiplicarse, porque alguien quiere pasar un rato divertido, va a llegar un momento en que no seamos capaces ni de protegernos a nosotros mismos en caso de que una alerta fuera real.
Es que si de armamento real, que era cohetería pura, pudieron producir una tragedia.
También.
Pudieron producir una tragedia. por el pánico que se podía haber desatado. Imagínate, yo que de verdad, este tipo de gamberrar, hemos llegado a un nivel, era esto ya ni gamberrar ni nada, estos son actos de loco, de gente perturbada.
Lo que no sé es esto, ¿de qué manera se castiga?
Pues no lo sé tampoco, pero debería ser muy severa. Y además, si ellos dijeron que iban en nombre de Alá o algo así, y que además...
No, chavales de 15 a 22 años, que quisieron pasarse un rato divertido y se pasaron un poco de la raya.
Bueno, pues yo no sé si por la ley de antiterrorista puede también juzgarse, ¿no?
Pues no se
sabe. Exaltación del terrorismo. Hombre, cuando estaban predicando que era una acción terrorista.
Sí, bueno, pues quizás tengan por ahí el asunto, lo digo, caso, porque si ahora, por ejemplo, tú proclamas algo así en Twitter, vas a ser castigado,
claro, incluso
con pena de cárcel, claro, que luego a lo mejor se quedan agua de borrajas porque no tienes antecedentes. Pero ahora mismo tú haces enaltecimiento del terrorismo en Twitter y te las ves crudas.
Incluso un intento de acto terrorista frustrado.
Bueno, sí, también. Sí,
porque se podía haber producido unas consecuencias nefastas. Pues, bueno.
Terminamos hablando de una anécdota. En la Plaza Mayor hubo un desalojo a las personas que habitualmente viven ahí, por decirlo de alguna manera, o malviven ahí.
En varios años hay muchos sin techo que pernoctan en los soportales de la Plaza Mayor. Ya los comerciantes, los vecinos de la Plaza Mayor han dicho que bueno, que eso que suponía una imagen tercermundista de un marco tan histórico y emblemático como la Plaza Mayor, sobre todo cuando Madrid tiene servicios para atender a estas personas para que no pernocten en la calle. O sea, si están en la calle es porque quieren, porque hay centros municipales, incluso concertados, donde puede pasar la noche. Y entonces una estampa pues realmente tercermundista y tal. Pero la alcaldesa la alcaldesa o alguien del equipo de gobierno quiso que durante los conciertos de San Isidro en la Plaza Mayor esta gente no estuviera allí. No sé si por el espectáculo, porque podría haber algún tipo de alteración, y les combinó a que se fueran y no volvieran hasta después de pasado el concierto. Cosa que evidentemente hicieron por obligación, naturalmente. Y luego se quejan de que cuando volvieron otra vez a sus camastros de cartón en los soportales, que aquello era un sitio inmundo donde el evento había dejado residuos, evidentemente, y fueron ellos mismos, tuvieron que limpiar un poco los soportales para poder acomodarse y dormir y pasar la noche allí.
Bueno, pues
es una anécdota curiosa, pero...
Ironías de nuestra vida moderna.
Sí.
Don Ángel del Río, muchas gracias.
Igualmente.
El lunes más. Seguiremos desgranando nuestra actualidad, que últimamente, bueno, no nos deja un respiro, ¿eh?
No. Hay de todo por todas partes, ¿eh?
Por cierto, el viernes va a estar con nosotros don Luis Cueto, que...
El sobrinísimo. El coordinador de la alcaldía.
Sí, pero desde hace...
Dicen que no conocen y quienes son expertos en la Casa de Villa, que es una de las pocas mentes lúcidas que hay en la Casa de Villa. O sea, de la persona que piensa de verdad y que planifica.
De alguna manera se ha convertido en la mano derecha de Manuela Carmena y conoce muy bien los entresijos de la Corporación Municipal. Le preguntaremos de todo. También es el responsable de IFEMA.
Sí,
dentro de muy poquitos
días
va a haber una feria dedicada al mundo digital. Es una de las grandes apuestas de don Luis Cueto. Y de ahí aprovecharemos para hablar de la actualidad madrileña, de cómo resulta Madrid más atractiva.
Casi es el perfil de una persona de la casta, dar de cuenta, con un montón de cargos.
Bueno, sí, asume muchos cargos.
Claro.
Gracias.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kia Auto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiaauto.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Está sobradamente demostrado que para mejorar la calidad de vida de los niños enfermos, bueno, de cualquier enfermo, si quieres hacerlo, pasa por mejorar su calidad del tiempo libre y el tiempo de ocio. No siempre se puede alargar la vida de un niño enfermo, pero en muchas ocasiones hacer que sus días cuenten más y sean más especiales, sí. En este sentido, una investigación de la Universidad Complutense señalaba hace tiempo que el sistema inmunológico depende en el 75%, fíjate, de factores relacionados con la calidad de vida. Partiendo de esta premisa, hace casi 20 años nació una pequeña asociación en Madrid con la loable pretensión de mejorar la calidad de vida de los niños oncológicos a través del tiempo de ocio. Te estoy hablando de la Fundación Blas Méndez Ponce. A lo largo de estos 19 años se ha realizado un gran esfuerzo para que los niños y los adolescentes con cáncer puedan acceder a un tipo de ocio que se les ha negado por los cuidados específicos que necesitan cuando salen, ¿no?, del hospital o de sus casas. ¿Qué es lo que logran? Bueno, pues mayores cotas de bienestar en sus vidas y, entre otras cosas, una mayor integración social. Para seguir con este trabajo, a lo largo del año realizan festivales, mercadillos y una cita muy inmediata, de la que te vamos a hablar ahora, una carrera benéfica para el próximo 5 de junio. La carrera popular por Hortaleza para ayudar a estos niños con cáncer. Lola Díaz es responsable de comunicación de la Fundación. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
Cuéntanos un poco cómo es una salida de ocio con nuestros niños y de qué edades estamos hablando.
Bueno, pues nosotros, partiendo de que, como has comentado, cuando un niño, un adolescente es diagnosticado de una enfermedad como es el cáncer, su entorno social se ve limitadísimo, dejan de ir al colegio, institutos, grupos sociales, incluso los encuentros familiares también se reducen, pues nosotros intentamos seguir aportándole eso, que es súper imprescindible para un niño. Hacemos actividades de entre 1 a 6 días durante todo el año. Viajamos hace un mes estuvimos en Gran Canaria, 4 días, con 30 pacientes de toda España. Y bueno, pues además actividades típicas que hace cualquier chaval. Vamos a la playa, montamos en un marino, conocemos lugares, hacemos juegos, bailamos. Todo esto lo podemos hacer gracias a que nos acompaña un equipo de médicos y enfermeras que se encargan de todo el tema sanitario que cada uno requiere, ya que los chavales que vienen están en tratamiento y tienen ciertas medicaciones y ciertos cuidados importantes que hay que atender día a día.
Claro, pero eso no impide que los chavales disfruten como cualquiera de nosotros, siempre y cuando las fuerzas estén ahí. Y tú que lo vives en primera persona, ¿has visto cómo mejora pues su estado de ánimo, su salud, gracias precisamente a estas salidas de ocio? Lo que aporta a lo mejor solo la medicina, esto es como una medicina extra y espiritual, ¿no?
Claro, exactamente. Esto nosotros lo notamos mucho cuando, pues después de una actividad, vamos al hospital a seguir trabajando y moviendo cosas, y los propios enfermeros o los médicos te dicen, madre mía, fulanito, cómo vino, las cosas que nos ha contado, está súper contento, está súper alegre, parece otro niño. Los padres también nos dicen esto, simplemente cuando ven la cara de sus hijos, pues que bajan del avión o del tren o de donde llegamos, ¿no? Y también un poco de cómo afrontan ellos pues su siguiente ciclo de quimioterapia, que saben que es bueno, que puede ser duro, pero que después de ese ciclo van a poder seguir haciendo cosas con la Fundación, conocer a otros niños, a otros chavales y seguir viviendo, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que se trata.
Hablemos de la carrera del próximo 5 de junio. Ya está abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 2 de junio. ¿Cómo es esta carrera?
Bueno, pues esta carrera tiene tres modalidades. Hay una carrera de 5 kilómetros y otra de 10 kilómetros que se puede apuntar todo el mundo, es para todos los públicos. Y luego al final, como a las 10:30 más o menos que acabarán estas carreras, habrá una marcha infantil de unos 400 metros. En la carrera sale de donde está la Ciudad Deportiva de Real Madrid, exactamente es en la calle Fuerzas Armadas número 5. Y bueno, pues es por asfalto, que es muy importante que los corredores lo sepan, y esperamos llegar por lo menos hasta los 3.000 dorsales que tenemos disponibles.
Y nada, dorsales, pues, no está nada mal. ¿Es la primera vez que realizáis esta carrera por Hortaleza?
Esta carrera en Hortaleza ya se ha realizado en otras ocasiones, pero en este año en concreto, pues la recaudación va para nosotros, para la Fundación.
Lola, ¿y qué se va a hacer con el dinero recaudado?
Pues con el dinero recaudado vamos a seguir preparando actividades de ocio, de las que...
Que viene el verano.
Que viene el verano, claro. Ahora estamos preparando un viaje que vamos a Cádiz, donde pues vamos a, entre otras cosas, a ver los delfines en el estrecho. Salimos en un barquito a ver allí a los delfines en su hábitat natural. Vamos a la playa, hacemos campamentos en una actividad multiaventura. Y bueno, pues igual a seguir haciendo ocio con estos chavales que en verano pues también lo necesitan.
Cuéntanos, para formalizar la inscripción, ¿qué pueden hacer nuestros oyentes?
Pues tenemos una página web que es www.carrerapopularhortaleza.es, donde está toda la información. La fecha límite para la inscripción es el día 2 de junio y el coste son de 10 euros sin camiseta y 13 con camiseta. Hay una camiseta que se ha hecho para la carrera, solamente que la opción de con camiseta es hasta el 23 de mayo. A partir del 23 ya la inscripción es sin camiseta.
Bueno.
Y bueno, aquí en esta página web viene toda la información de cómo hacer la inscripción y dónde recoger el dorsal y todo.
Está carrera popular, hortaleza.com.
Punto es.
Que no se me confundan los oyentes. Lola, gracias y muchos éxitos, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Que lleguemos a los 3.000 corredores.
Venga, que se anime todo el mundo. Gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Qué bonitas cosas se hacen en nuestro Madrid, ¿verdad? En nuestra comunidad. ¿Cuánto corazón hay detrás de cada una de estas acciones? Bueno, pues ya sabes, si eres corredor habitual o no, ya sabes, puedes incluso acabar la carrera andando, el caso es participar. Tienes esa página web www.carreapopularhortaleza.es. Nosotros nos vamos ahora hasta la diócesis de Getafe a saludar a Paloma Fernández. ¿Qué tal, compañera?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal las fiestas de Getafe?
Bien, bien, muy bien, porque además está haciendo buenísimo ya, así que estamos de lo más animados.
Fenomenal. Bueno, ¿y qué noticias tenemos desde la diócesis?
Pues mira, hoy os vamos a invitar a cenar.
Ah, mira.
Porque, sí, ¿verdad? Hacía mucho que no nos invitábamos y salíamos por ahí. Bueno, pues además es por una buena causa, ¿no? Porque la Fundación Educación Servanda celebra la quinta edición de su cena benéfica. Va a ser el próximo viernes, es decir, pasado mañana, a las 9 de la noche, en el restaurante Casa Club. Para los que no lo conozcan, está en la calle del Pinar, número 17, en Madrid. Bueno, pues en el transcurso de esta cena se van a entregar también los premios a personalidades que han tenido un papel relevante en el mundo educativo. Por ejemplo, en esta ocasión, los galardonados van a ser el director de cine, don Juan Manuel Cotelo, en nombre de su productora Infinito Más Uno, don Luis Carbonell, que es el expresidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumno, la CONCAPA, don Luis Cort, que es el presidente de la Fundación Carifigi, y también la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha, FECA. Bueno, nuestro obispo don Joaquín, por supuesto, también va a asistir y con su presencia va a apoyar a esta fundación que tanto bien está haciendo por la difusión de los valores del Evangelio en el mundo de la educación. Todo lo recaudado, decíamos que es una cena benéfica, pues todo lo recaudado con esta cena, que cuesta 60 euros, va a ser destinado a la financiación de futuros centros educativos de esta Fundación Educación Servanda. Les vamos a dejar un teléfono por si quieren inscribirse a la cena o también por si quieren colaborar, aunque no quieran cenar. Es el 91-542-9669. Ahí van a encontrar toda la información, todos los detalles. Lo vamos a repetir. 91-542-9669.
96-69. 91-542-9669.
Sí.
Paloma, muchas gracias.
Pues gracias a vosotros y ya hasta el viernes.
Hasta el viernes. Bueno, en escasos segunditos, vamos a llegar a las 12:30. Te vamos a contar la última hora. La verdad es que hoy es uno de esos días que a mí me gustan especialmente porque ocurren muchas cosas en nuestra comunidad. Algunas no nos gustan tanto, pero otras sí. Enseguida, Mónica Álvarez nos va a contar qué podemos hacer en este Día de los Museos. Pero antes te anuncio que vamos a tener invitaciones para el teatro. Ya te diré cuándo tienes que llamarnos, porque podemos invitarte al teatro hoy, miércoles 18 de mayo a las 8:30, por ejemplo, a ver El Nombre en el Teatro Cofidis.
Estar informado.
Como decíamos, no todas las noticias nos gustan, pero hay que conocerlas. En el sureste de la Comunidad de Madrid, al parecer, hay una plaga de mosquitos y moscas negras. Hay cierta alerta, ¿verdad, Mónica?
Sí, hola, Beatriz. Efectivamente, diversos municipios del sureste de la comunidad se encuentran en alerta por los efectos de una plaga de mosquitos y moscas negras nacida en las riberas de los ríos Jarama y Henares. Estos insectos, que aparecen cada primavera por el mantenimiento inadecuado de los márgenes del cauce, afectan, fíjate, a más de 600.000 personas del corredor del Henares. Por su proximidad con los ríos, los habitantes de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio y Arganda del Rey, bueno, pues lo sufren especialmente con mayor incidencia entre los niños. La mosca negra es la que representa una mayor preocupación, ya que su picadura es muy dolorosa y puede infectarse con facilidad. Este insecto tiene además la particularidad de que muerde a su víctima provocando importantes sabones en la piel. En fin, de verdad que...
Que pongan remedio.
Hombre, por favor,
cuanto antes.
Sí,
nos vamos a Las Rozas, invierte cerca de 200.000 euros en mejoras de aceras en el municipio.
Efectivamente, sí. El Ayuntamiento de Las Rozas ha invertido cerca de 200.000 euros en mejorar las aceras del municipio en el último mes con la renovación de 1.300 metros cuadrados. Así se están acondicionando caminos vecinales existentes y creando nuevas vías para mejorar el tránsito de los vecinos, y se ha llevado a cabo el acondicionamiento de tres rotondas. Así que estarán encantados los vecinos de Las Rozas.
Y mucha atención, porque se está celebrando justo a estas horas y hasta las 9 de la noche un importante maratón de donación de sangre del Hospital Universitario del Tajo.
Así es. Hoy, miércoles 18 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el Banco de Sangre del Hospital del Tajo, en la primera planta de hematología, está teniendo lugar su 14º maratón de donación de sangre en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Los vecinos de Aranjuez, Villaconejos, Colmenar de Oreja, etcétera, tienen el reto con su solidaridad de superar las 59 donaciones obtenidas en el maratón del pasado año. Recordamos que es muy fácil poder donar, ¿eh? Ay, por cierto, importante, porque los donantes disponen de 3 horas de aparcamiento gratuito en el hospital para poder hacer las donaciones. Simplemente requisitos: ser mayor de 18 años, no padecer ninguna enfermedad de transmisión sanguínea, no estar en ayunas y pesar más de 50 kilos. Y estaba pensando que precisamente hoy conocíamos la noticia también que se necesita donación urgente de sangre del grupo B negativo, ¿eh? Así que hay que tenerlo en cuenta. En 2 o 3 días también será necesaria la donación de sangre de los grupos A positivo, A negativo y AB negativo.
Mónica, vamos a hablar ahora de una noticia que a mí me gusta, pero que tú has tenido la oportunidad de conocer.
Es un sitio precioso en persona, de Madrid. ¿No? Sí.
Se está celebrando el concurso internacional y concurso popular en el recinto de la Rosaleda, buscando la rosa que más gusta en Madrid.
Claro que sí, en la Rosaleda Ramón Ortiz del Parque del Oeste, que como digo es un sitio precioso de Madrid, se pueden contemplar 79 variedades procedentes de 9 países de rosas que compiten este año en la 60 edición del concurso internacional de rosas nuevas de la Villa de Madrid. ¿Y qué pasa hoy? Bueno, pues que hoy, miércoles 18 de mayo, todos los ciudadanos que voten, los que se pasen por allí, que voten, serán obsequiados con una rosa y se dará a conocer la flor ganadora del concurso popular, y será además el próximo viernes día 20. ¿Eh? Se proclamarán las rosas ganadoras de este concurso internacional. Como digo, es un sitio precioso.
¡Qué belleza! Además, efímera, pero qué belleza.
Hoy sí vas, te llevas una rosa, así que tan ricamente.
Y terminamos hablando del Día de los Museos.
Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Porque hay cantidad de actividades... hoy el día para celebrar este Día Internacional de los Museos en Madrid, prácticamente pues, todos.
Un minutito.
Mira, pues hay un montón de, sobre todo, decir para la gente que nos esté escuchando que hoy la entrada es gratuita en todos los museos de Madrid y la comunidad. Y, por ejemplo, tengo aquí delante el Museo Arqueológico Nacional, la entrada gratuita. Hay, por ejemplo, esta noche un concierto maravilloso, bueno, esta noche no, esta tarde a las 6, un concierto que se llama Sones y Ritmos desde un Nuevo Mundo, y la entrada es gratuita hasta contemplar el aforo. También el Museo Nacional del Prado, por supuesto, acceso gratuito, tiene una conferencia muy interesante también esta misma tarde a cargo de Víctor Cajeao, que es coordinador general de programación y operaciones del Museo Nacional del Prado, que bueno, va a ir sobre las obras que tienen en este estupendo museo. No sé, por ejemplo,
más.
Museo Cerralbo también, apertura extraordinaria gratuita, sobre todo especialmente desde las 5 de la tarde hasta las 8. Ya simplemente este museo de por sí merece una visita, con lo cual hoy más. El Museo Sorolla, todos. Yo creo que lo que tienen que hacer nuestros oyentes es meterse en cualquier buscador y ahí les viene un listado de todas las actividades de los diferentes museos en
y
este día
de hoy.
El día
21 se celebrará la noche de los museos,
noche,
pero ya hablaremos de eso cuando
más
se
adelante.
Acerque. Sí, el día. Mónica Álvarez, gracias.
A ti, Beatriz.
Nosotros vamos ya con la información deportiva. Arancha Rodríguez, que ya ha llegado y está aquí con nosotros en la mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas, buenos días. Quería yo meter bazo aquí cuando estás hablando con
¿sí?
Mónica.
Pues nada, meter bazo.
No, simplemente quiero recordar que el Tour del Bernabéu...
¡Hoy, por favor!
Creo que es el segundo museo más visitado de Madrid,
sí,
¿no?
Sí,
después
sí.
Después del Prado, con lo cual...
Después del Prado, lo sabemos.
Por eso
hoy es gratis que, también.
Pues no lo sé, habría que llamar, ¿eh?
Pues a lo mejor
no
sé, a lo mejor
son
sí.
gratis.
A lo mejor
debería
sí.
ser gratis, no lo sé, desconozco. De todas maneras, creo que no se puede hacer el Tour del Bernabéu estos días, porque como está montando todo el...
Lo de Bruce Springsteen,
sí, el
supongo.
Espectáculo de Bruce
Springsteen,
lleva bastantes días ocupado el Bernabéu, por arriba, por abajo, por un lado y por otro.
Yo también he estado en el Museo del Real Madrid.
¿Sí? Y yo, pero porque tuve que ir por trabajo.
Es muy bonito, cuántas copas de Europa viste, ¿verdad,
un montón,
Mónica?
Un montón.
Y ligas.
Ay, ¿cómo eres,
Arancha? No, pero llama la atención, yo creo que al margen de los colores, sí. Hombre, pues a los niños les llama la atención y disfrutan mucho pudiéndose meter en el vestuario de ídolos, porque aunque sean sí. del Atlético, ahora sean sí. del Rayo, sean del Getafe, pues
está
se puede
fenomenal.
Sentar en la taquilla donde se cambia Cristiano Ronaldo, que no deja de ser una figura mundial, con lo cual es llamativo para los niños. Es de los pocos museos que seguro que los niños no se van a cansar ni se van a quejar. Eso
seguro,
que no
sepas. Seguro. Venga, seguro. Vamos a ver otra vez, papá. Venga, otra vez.
Otra vez, venga, todos los años.
Tu niño, Mónica...
Hombre, pues yo creo que sí, yo creo que con su padre ha ido
partido,
a verlo porque,
¿no?
Claro, como su padre es muy madridista, es probable que haya ido. No, pero estoy de acuerdo con Arancha, que merece la pena ir independientemente de tus colores. De
exacto, sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad que a mí me gustó, me impresionó.
No hace
y
falta
me divertí
que
mucho.
Día, pues ya mucha gente, pero bueno, sí. Pero quien no haya ido ninguna vez, pues que sepa que es otra opción, ¿no? Para ir con niños, pues que es un viaje, una visita cultural.
Sí,
de otra
sí.
manera.
Bueno, cuenta atrás, 10 días.
Sí.
Ahí para esa final de la
Champions.
Tenemos
que buscar algo así como un jingle, algo así para sí. poner. Algo así.
Algo que ponga nervioso.
10 días para la final, que estamos aquí todos de los nervios. Sí, algo así, un contador.
Una cuenta atrás.
Sí, sí.
Oye, a ver, algo buscaremos.
Hoy quedan 10 días. Que bueno, para situar un poquito cómo está el tema. La gente del Atlético ya tiene su entrada, todo el mundo en su poder, y están planificando sus viajes y todas estas cosas. Los del Real Madrid están empezando a recibirlas. Uh-huh. Así que. En esas estamos. Luego, por ejemplo, se van a abrir los dos estadios. En el Bernabéu, desde ayer por la tarde, los socios del Real Madrid, que tienen prioridad por encima del resto de aficionados, están retirando sus localidades para poder ir al estadio. Para los socios es gratis. Para el resto de los humanos cuesta 5 euros entrar en el estadio, que esos 5 euros irán a la Fundación Real Madrid para realizar obras sociales. Así que eso, lo de la afición, ¿no? Que la gente también sigue viendo que los precios de los vuelos suben, bajan, fluctúan, las habitaciones. No hay quien coja una habitación en Milán porque son carísimas y que mucha gente, al ver las dificultades y sobre todo lo caro que cuesta ir a Milán, se están agrupando y va a haber bastantes viajes en carretera. Así que durante esos
horas
días,
puede ser?
Pues mira, son unos 1.600 kilómetros. Más o menos, desde Madrid, 1.600, 1.700, por ahí ronda. Entonces, claro, calcula que unas 18 horas no te las quita nadie, porque tendrás que comer, tendrás que parar en algún área de servicio, tendrás que dormir. Si no duermes del tirón, a lo mejor tardarías 18, 19 horas. Pero bueno, la gente que tenga días y que tenga tiempo, si puede salir el jueves, porque claro, la gente normalmente, por ejemplo, a Lisboa hubo mucho desplazamiento y mucha gente que se fue justo después de salir de trabajar, son las 3 o 4,
Lisboa
viernes,
está aquí al lado.
Hasta aquel lado, son 6 horas y la gente puede hacer pegarse esas palizas, pero para Milán tendrían que cogerse un día porque tendrían que salir prácticamente
el jueves
sí. para ir desahogados, para no ir decir, uy, que todavía me quedan 100 kilómetros y estoy a 200 de Milán, ¿no? Entonces, pero bueno, que es una opción que ha ganado enteros, que al principio prácticamente la descartábamos, pero visto los precios, pues la gente ha tomado la opción
pues no
de
le
coger
queda más remedio.
Exactamente su coche particular. Muchas de las peñas de ambos equipos también van en autobús, así que son viajes largos en autobús.
Es una opción, ¿no? Alquilas un autobús, lo pagan entre todos los socios y ya está.
Y más económico seguro te va a salir porque ya se ha hecho el gasto que estás haciendo entre comprar la entrada y los traslados, pues supone mucho dinerito y estamos aquí en mayo, la gente planificando ya las vacaciones, pues a lo mejor no todo el mundo puede pagarse pues eso, 1.000 euros, que si te vas en avión y luego duermes allí, más de 1.000 euros por persona, así que según está la economía, no creo que haya muchos privilegiados que se lo puedan permitir.
¿Alguna noticia más? Última hora de los equipos?
Al margen de todo lo que rodea, ¿no? a la final, al ambiente de la final, en lo deportivo. Noticia de última hora en el Atlético de Madrid. Saúl Ñíguez, una de las sensaciones, ha renovado su contrato, ha ampliado su contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2021. Así que después de esta gran temporada que está haciendo, sobre todo había que subirle la cláusula de rescisión y subirle también su ficha para que nadie se lo llevara por ahí, que nadie nos lo quitaran, porque, por ejemplo, el Manchester United está súper interesado en fichar a Saúl. El Atlético está entrenando, en principio no tiene ninguna novedad, todos están bien, todos están preparando esa final y, como contaba Antonio Ruiz estos días, lo van a hacer unos días en la ciudad del fútbol de Las Rozas y otros días a lo mejor se van a ir a San Rafael, pero al spa, ¿no? A entrenarse, a relajarse un poquito antes de la final. El Real Madrid está entrenando, lo están haciendo ahora en Valdebebas. La buena noticia ayer, aparte la recibió Lucas Vázquez, aparte de esa convocatoria de Vicente El Bosque para estar en la Eurocopa, que corrió, hizo trabajo
continuo.
Vaya
sorpresa, ¿no?
Sí, él fue espectacular. Hay unas imágenes de Real Madrid Televisión cuando le comunican que ha entrado en la lista y la cara de alucinado que tiene. Sí. Imagínate cómo será que Arbeloa le dice, enhorabuena, estás en la lista de 25, y el otro mira como, ¿qué me estás diciendo, no? ¿De qué me estás hablando ahora? Y dice, de la selección, y se le pone una sonrisa de oreja a oreja. Desde luego, un año increíble para Lucas Vázquez, que como te decía, pues ayer estaba haciendo carrera continua, porque está lesionado, tiene un problema en la rodilla, en principio no hay problemas para llegar a la final, pero bueno, ayer dio un pasito más en su recuperación, se espera que a final de esta semana ya pueda entrenar con el grupo para estar a disposición de Zidane para el partido del sábado que viene en Milán. Y una noticia más, que no tiene que ver con el Madrid y con el Atlético. Bueno, del Getafe y del Rayo seguimos pendientes de si van a continuar sus entrenadores en segunda. Y te recuerdo que hoy hay baloncesto. El partido aplazado que tenía el Real Madrid contra el Baskonia, porque el Baskonia estaba jugando la Final Four, se va a jugar hoy en el Barclays Center a las 9 de la noche. Así que es importante para el Real Madrid, que tiene que ganar para seguir teniendo opciones de acabar primero la fase regular, porque eso ya sabes que te da ventaja de campo de cara a los playoffs y sobre todo al playoff final, que es donde esperemos que esté el Real Madrid.
Una pregunta rápida. ¿Hubo sorpresas con que Torres se quedara fuera?
Hombre, yo creo que hay malestar. O sea, en los Atléticos ya sabes que son muy de Torres. Y es verdad que ha hecho una gran temporada Torres, pero bueno, ayer lo explicaba Del Bosque, que ha elegido al final a Duriz porque ha sido el máximo goleador español a lo largo de la temporada, porque ha hecho una buena campaña. Hombre, y ha elegido a Morata porque es un hombre que viene yendo, es joven, entonces es el futuro, ¿no? El relevo. Los Atléticos están muy enfadados porque Torres no haya ido. Pero bueno, Del Bosque dice que no tiene nada contra él, que lo estuvo valorando como otras opciones, pero que al final optó por otros futbolistas. Sorpresa, no era porque todos entendíamos, porque Miguelito aquí ya había dicho que no iba a ir, pero bueno, había gente que aún así tenía esperanza de que fuera el niño.
Bueno, pues nada, esto es todo hasta ahora, ¿eh?
Hasta ahora,
a la
sí,
una
sí,
te volvemos a escuchar.
Y luego, por cierto, tiempo de juego es de las 8, que hay final de la Europa League, no hay ningún equipo madrileño, pero sí uno español, Liverpool-Sevilla. Así que hoy todos ahí, bueno, habrá de todo, habrá gente que vaya con el Liverpool por el pasado, por ejemplo, de Fernando Torres, muchos del Atlético, y otros que irán con el Sevilla, desde las 8 en tiempo de juego, el partido desde las 9 menos cuarto.
Gracias.
Un beso, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú o una inmobiliaria?
Mejor, pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues esto que estás escuchando suena así de bien y lo puedes disfrutar en directo hasta el próximo 22 de mayo en el Café Central. Es la coreana violinista virtuosa y compositora de gran talento, Maureen Choi, con su Choi Quartet. Recuerda, en el Café Central hasta el 22 de mayo. Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes todo lo que tu cabello puede decir de tu salud? Por ejemplo, si una persona pierde más de 100 pelos de la cabeza, que sería lo normal, en caso de que sea más de 100 pelos, puede estar detrás una causa de estrés, un cambio hormonal, una mala alimentación, incluso problemas de salud relacionados con la tiroides, la diabetes, incluso el lupus. Por eso es conveniente ponerse en manos de profesionales, dejarse aconsejar y sobre todo usar siempre buenos productos para tratar nuestra melena. Un día más nos vamos a ir hasta el Instituto Científico Capilar Bellido. Están en la avenida Felipe II, 14, Metro Goya. Están desde hace más de 50 años especializados en la investigación y en el tratamiento dermocosmético que tiene que ver con la salud de nuestro cabello. Andrés Bellido, su director, bienvenido. Buenos días.
Buenos días.
¿Cuándo debería, por ejemplo, alguien acudir al Instituto Científico Capilar Bellido? ¿Cuándo es ese momento que dices, bueno, a mí no es que se me caigan 100 pelos, es que se me caen, no sé, mil pelos al día?
Pues
no
es el momento justo para acudir a una primera consulta que es muy sencilla, indolora, rápida y gracias pues a la aparatología, gracias a los avances técnicos que tenemos hoy en día, pues podemos hacer un diagnóstico preciso y en muy poco tiempo, privado, personalizado, indoloro, vuelvo a repetir, que esto no duele, que no hace falta hacer una analítica para saber qué problema capilar tenemos o qué problema dermatológico tenemos. Y en el momento que empezamos a notar una caída excesiva fuera de lo normal, que sí es verdad que hay en épocas, en primavera y otoño, que el cabello cae más, pero fuera de estas épocas es importante que cuando notemos ese exceso, hombre, mujer, cualquier edad, acudir a una primera consulta para saber, oye, si tenemos, pues, si estamos lavando con un producto que es inadecuado, si tenemos mucha grasa en el cuero cabelludo y nos está produciendo una alopecia seborreica. Bueno, pues muchos problemas que nosotros tratamos.
Hablando de la alopecia, a lo mejor algunos de nuestros oyentes se preguntarán, bueno, mi padre tiene una importante calvicie y la perdió además siendo muy joven. ¿Me va a pasar a mí lo mismo? ¿Tiene algún factor determinante la genética?
Pues tiene un factor indiscutible, pero no es causa para que una persona diga, no, es que mi padre es calvo y a mí se me está empezando a caer y yo es que no voy a hacer nada, ¿para qué voy a hacer algo? Si mi padre es calvo, yo también... No, eso no es justifica que una persona tenga una herencia o una alopecia androgenética, que realmente, y tras estudios nuestros son 50 años, sabemos muy bien cómo se desarrolla cada alopecia. Si en el caso de que sea una alopecia androgenética hereditaria, se puede alargar la caída de ese cabello por muchos años. Y en la mayoría de los casos que personas vienen pensando que tiene una alopecia androgenética, que no va a poder hacer nada para remediarlo, se ve que no, que detrás se esconde, pues como hablábamos, una alopecia de otro tipo, que tiene solución, tratamiento y un mantenimiento. El cabello hay que cuidarlo todos los días y eso es garantía de un pelo para toda la vida.
Cuando ya empieza a preocuparnos precisamente la pérdida de cabello, ¿de qué manera tratáis ese problema?
Cuando empezamos a notar pérdida de cabello, un cabello en mal estado, lo más importante es hacer un diagnóstico y hacer un estudio, unas preguntas, saber cuáles son los hábitos de lavado, de secado del cabello, los productos que está utilizando, cuántas veces se lava el cabello al día, y luego pues a través de una aparatología, un sebumeter, microcámara, microvisor, un análisis que hacemos del folículo capilar, todo eso nos ayuda a dar un diagnóstico preciso y saber identificar prácticamente en el momento en el que la persona entra en consulta, sale sabiendo qué es lo que tiene que hacer con su cabello. O por lo menos nosotros le damos la orientación para qué tiene que hacer o cómo tiene que hacer para cuidarlo. Ahora, ya luego dispone de todos nuestros productos, son más de 30 formulaciones específicas que nosotros aplicamos en nuestros centros, cada una específica para cada caso, y eso es la garantía de recuperar el cabello y la salud capilar.
Hemos hablado de la importancia de elegir buenos productos. ¿Dónde encontramos los productos de Bellido?
Pues mira, en el Corte Inglés, en todos los Corte Inglés de España, están todos los productos, toda la gama de productos de cuidado, ya sean de tratamiento, de Laboratorios Bellido, a través de la página del Corte Inglés de venta online y también en nuestros institutos capilares, en Goya, en Felipe II, número 14.
Hay un número de teléfono para esa consulta totalmente gratuito, que es el 990-2707, 990-2707, y una página web.
Una página web que es Laboratorios Bellido.
Por cierto, si llaman a este teléfono, el 990-2707, hoy tienen un detalle del Instituto Capilar Bellido para esos oyentes de La Mañana en Madrid, ¿verdad?
Sí, muy bien. Además están encantados y están dando unos resultados. Ya hay muchas personas, llevan mucho tiempo y ya se están aplicando y están muy contentos. Que son 5 sesiones, pasando una primera consulta y empezando un tratamiento con nosotros, 5 sesiones de tratamiento regenerador por Indiva y con una formulación específica estimulante del crecimiento capilar.
Fantástico. Toma nota. Repito el teléfono, 990-2707. Andrés Bellido, gracias un día más por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
12:50 minutos de la mañana, qué ritmo para este miércoles 18 de mayo, ¿verdad? Por si acaso estabas todavía dormido, dormida, por si acaso andabas despistado con eso de que, bueno, algunos han podido incluso tener puente, qué suerte, esos que tienen la semana cortita. En fin, te voy a invitar a un viaje muy especial, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Vamos a viajar a nuestro pasado, te voy a invitar a que excaves en la tierra, a que la remuevas, a que te conviertas en arqueólogo o arqueóloga por un día y descubras conmigo cómo eran algunas de las primeras civilizaciones que ocuparon la región madrileña y, en concreto, la Sierra del Guadarrama. Nos vamos hasta Hoyo de Manzanares. Allí, hasta el 3 de junio, puedes visitar en unas jornadas de puertas abiertas el yacimiento La Cabilda. En concreto, por ejemplo, los días 28 y 29 de mayo hay unas visitas guiadas gratuitas. Y durante los sábados 21 y 4 de junio, los más pequeños de nuestra casa, nuestros hijos, nuestros sobrinos, los niños, se van a convertir en Indiana Jones porque tienen talleres gratuitos, bueno, donde, entre otras cosas, trabajarán cómo es la vida de un arqueólogo. Las primeras excavaciones que se hicieron en La Cabilda exhumaron los restos de un edificio de los más de 20 que forman una aldea que está fechada entre los siglos VI y VIII después de Cristo y más o menos se enmarca en la época visigoda. Mónica Díaz es concejal de Desarrollo Sostenible en Hoyo de Manzanares. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Mónica, ¿qué valor tiene para vuestro municipio este gran hallazgo de La Cabilda?
Pues tiene y mucho, yo creo. Nosotros, primero, es como bien has contado, en principio pensábamos que los restos que habíamos encontrado pertenecerían al siglo XIII, pero una vez que empezamos a levantar todo lo que es los restos que habíamos encontrado, nos hemos dado cuenta de que son aún más antiguos, son entre el siglo VI y el siglo VIII. Entonces, estamos volviendo a nuestro pasado, a nuestro origen, de donde salió el hoyo que hoy conocemos, pues nosotros estamos convencidos que surgió en aquel punto. En ese el primer nombre que hemos encontrado en la historia era el Colmenar del Follo.
Charo Gómez es arqueóloga y está dentro del equipo A participando en esas excavaciones. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Charo?
Sí, hola, buenos días.
Hola, Charo, ¿qué tal? Cuando he dicho lo del equipo A no he podido evitar reírme porque me he acordado de la serie.
Es un poco un guiño, ¿no? Porque formamos un equipo siempre con buen corazón y con mucha ilusión por en lo que hacemos y sobre todo disfrutar de nuestro trabajo, que es lo que nos apasiona. Somos una asociación cultural sin ánimo de lucro y que lo que nos mueve es la protección, conservación y la investigación en el patrimonio, especialmente de la Sierra de Madrid.
¿Qué lectura podríamos hacer, Charo, de este descubrimiento de La Cabilda? ¿Cómo era la vida de los pobladores?
Pues de momento estamos empezando a abrir las primeras páginas de este libro maravilloso que es La Cabilda y hasta ahora lo poquito que llevamos nos ha aportado una gran información, ya no solamente, como bien decía Mónica, para conocer un poco el origen de Hoyo, sino el cómo estaba poblada la sierra en esos siglos de los que conocemos muy poquito. Uh-huh. Sabemos por los materiales que hemos encontrado que son gente que son muy práctica a la hora de construir sus casas, no tienen grandes lujos, pero sí son muy funcionales. Sabemos que son, por ejemplo, religiosos, que son cristianos. Hemos encontrado una pieza, la parte de arriba de un anillo, un chatón, que tiene grabadas una inscripción cristiana de protección. Lo cual nos está hablando también de la implantación del cristianismo en estos siglos en la sierra. Sabemos por una carga y una pesa de uso que están tejiendo, que tienen probablemente una cabaña de ganado, de ovejas o cabras o ambas cosas, y que con ellas fabrican sus telas para sus vestidos, para sus casas.
Uh-huh. ¡Qué barbaridad! Pues ya sabemos mucho, ¿eh, Concha?
Mucho, mucho.
Y todavía dices que son las primeras páginas de este libro. Habrá que dejar que se vaya escribiendo para conocer el libro hasta el final. Vamos a seguir hablando con Mónica Díaz, concejal de Desarrollo Sostenible en Hoyo de Manzanares. Tengo entendido que este equipo A, que está trabajando en esas excavaciones, tiene una metodología muy novedosa a la hora de hacerlas, porque se permite la participación vecinal. Los vecinos de Hoyo, ¿están volcados en estas excavaciones?
La verdad es que es un método de trabajo y yo creo que además toda la pasión que habéis escuchado que nos ha demostrado Charo es la misma que está trasladando al yacimiento de La Cabilda y a través de esa pasión ha conseguido que muchos voluntarios de Hoyo de Manzanares se apunten para saber exactamente qué hay allí, qué nos podemos encontrar. Incluso llegaría más que toda la gente o mucha de la gente que comenzaron en el primer yacimiento que hicimos en el año 2014, en septiembre, crearon una asociación que se llama El Ponderal y que incluso el nombre del Ponderal viene un poco de una pieza que encontraron en ese yacimiento, que era como una pesa, ¿no?, que tenían para trabajar y para medir. Entonces, ese voluntariado ha hecho que lo hagamos aún más nuestro. Sí que es nuestros orígenes, pero además es que es parte de todo lo que nosotros estamos encontrando. Incluso la gente que está allí tiene niños y también los llevan un poco para ver todas las cosas que están encontrando y bueno, al final es una pasión que yo creo que estamos transmitiendo de ellos hacia nosotros y nosotros hacia todo el pueblo de Manzanares.
¿Se necesitan más voluntarios? ¿Pueden inscribirse todavía algunos vecinos?
No, este año ya hemos cerrado, tenemos 18 voluntarios que han estado, se han podido estar apuntando durante unos 15 días aproximadamente. También hay que controlar un poco, tampoco cabemos, ¿no?, porque el espacio es muy reducido. Tenemos el espacio, tenéis que daros cuenta de que ahora mismo lo que hemos descubierto es una vivienda, una casa, y tampoco, como decía Charo, son grandes lujos, eran una vivienda de no mucho espacio, ¿no?, y tampoco cabemos allí 50. Es una pena, la verdad, porque dan ganas de irse ahora mismo y empezar a excavar las 20 casas que han salido alrededor, ¿no? Que de momento, pues, como hay que hacerlo poquito a poco y hemos empezado con ya llevamos 3 años y esta ya sería la tercera casa que hemos descubierto.
Qué bueno. Charo, ¿fue un encuentro casual?
No. El yacimiento ya era conocido. Las primeras noticias que tenemos son de los años 90, porque con las obras de ampliación del cementerio aparecieron una serie de piedras con unos huecos. Se dio aviso a la Dirección General de Patrimonio y se vio que efectivamente eran tumbas excavadas en roca. Luego ya, a partir del año 2005, el ayuntamiento tomó con entusiasmo la existencia de esos primeros vestigios de una posible yacimiento arqueológico y empezó a promover un proyecto que es al que el equipo le ha dado continuidad, que es el parque arqueoturístico de la Cabilda. Uh-huh. Se hicieron unos primeros valoraciones arqueológicas y vieron que además de las tumbas había alguna estructura. Nosotros llegamos en el año 2013 y lo que hicimos fue complementar esos primeros estudios con una prospección, una investigación del entorno de esos primeros restos, y fue cuando vimos que el potencial no era de una pequeña estructura y un par de tumbas, sino que lo que hay realmente no es una granja o una pequeña instalación, sino una aldea.
Mónica, ¿dónde está el yacimiento?
Está en el Parque de la Cabilda, a las afueras, un parque que tenemos a las afueras de Hoyo de Manzanares.
Muy bien, bueno, pues qué historia tan bonita, ¿no? El poder investigar cómo eran los primeros vecinos de Hoyo de Manzanares, esos pobladores visigodos de la Sierra del Guadarrama. Sabemos que hay más poblados parecidos a este, que poquito a poquito irán viendo su luz en otros municipios. Muchísimas gracias, Mónica Díaz, concejal de Desarrollo Sostenible, y Charo Gómez, arqueóloga del Equipo A, por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Hasta pronto.
Gracias, Beatriz.
Gracias. Adiós. Hasta luego.
Y nosotros estrenábamos la semana, el pasado lunes, con una entrevista muy especial. Nos visitaron a la mañana en Madrid los hermanos Quijano. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta misma noche van a estar actuando en el Teatro Nuevo Apolo presentando Orígenes, su vuelta al bolero. Precisamente boleros son los temas que nos dieron a conocer a esos primeros hermanos Quijano y es lo que recuperan con nuevas creaciones. Con ellos llegamos a la una y después la mañana en Madrid continúa.
De tus sentimientos te sentiste mal, así enloqueciendo y te vas, no sabes bien por qué te vas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se levantó el sumario del juicio por la trama púnica y uno de sus cabecillas empezó a largar y largar y largar. Estoy hablando de David Margaliza, hace casi un año, ante el juez Velasco, que le dejó jugosas acusaciones, que cual las personas salpicaban para todos los lados. Partido Popular, Partido Socialista, pero sobre todo, fíjate, para miembros del Partido Popular, incluso para aquellos que durante años fueron sus amigos, como por ejemplo Francisco Granados. Por cierto, hablando de Francisco Granados, que también durante un tiempo fue el número 2 de Esperanza Aguirre, esta mañana Esperanza Aguirre ha dado una rueda de prensa a la que ha asistido nuestro compañero Diego Ruiz y, por supuesto, se le ha preguntado por Margaliza y por esas declaraciones que, como decía yo, son jugosas. Cuéntanos, Diego.
¿Qué tal, Beatriz? Bueno, pues a pesar de la expectación que teníamos todos los periodistas con el desayuno de Aguirre después de la rajada de Margaliza, no ha habido gran novedad. Si alguno de nuestros oyentes pudo ver el programa de Bertín con Esperanza esta semana, pues ha seguido el mismo guión. Se nota que estamos en campaña electoral y respecto a la bomba de ayer sobre las declaraciones de Margaliza, en el caso Púnica tampoco se ha mojado mucho. Asegura que la bochorna y que, bueno, pues que ella tuvo culpa por confiar en ellos.
Estas informaciones, que son declaraciones de un señor que se supone que es el principal delincuente, pues el juez tendrá que calibrarlas, tendrá que estudiarlas, pero sin duda, pues a mí me producen bochorno, vergüenza e indignación.
Ya es que, está,
por
no
ejemplo,
dijo más.
Si tú no has estado en las últimas 24 horas atento a la información, reconoció mordidas del 20% a Granados, sobornos a alcaldes, comisiones a cambio de contratos con la empresa Cofeli, pagos en dinero negro, incluso a inspectores de Hacienda.
Pues ella, según ella, no sabía nada.
Bueno, asume no la responsabilidad
asume
por confiar
la responsabilidad
en esas
por
personas.
Confiar. Y hasta aquí podemos leer. Luego ya también ha repasado otros asuntos municipales, en concreto los del urbanismo y la operación Chamartín, explicando lo que define ella como efecto Carmena, un efecto que, según ella, pues está ralentizando todas las operaciones urbanísticas en Madrid. Recordamos que ayer el ayuntamiento anunció su propio plan para Madrid Norte. Ahora mismo, Beatriz, hay dos planes encima de la mesa.
¿Sí?
Uno, el promotor de la obra, el del BBVA, que es el plan originario de hace 20 años, evidentemente modificado por todos los gobiernos que ha pasado a lo largo de estos 20 años, y el segundo, el del ayuntamiento presentado ayer, con menos rascacielos, menos construcciones y más viviendas protegidas. Bueno, pues este culebrón sigue, Bea, pero bueno, ya lo que parece que va cogiendo bastante ritmo son las demás operaciones, la de Mau Calderón y el edificio España, un capítulo más de la historia interminable de los proyectos urbanísticos en Madrid.
Muchísimas gracias, Diego. Nosotros vamos a seguir hablando precisamente de esas declaraciones de David Margaliza, porque tampoco se le olvidó acusar a Jaime González Taboada, todavía no sabemos de qué, el actual consejero de Medio Ambiente. Actualmente, en estos momentos, está dentro del gobierno de Cristina Cifuentes. Esas acusaciones, lo cierto es que ponen en una situación complicada a Cristina Cifuentes, que tiene que permanecer con ese equipo de gobierno totalmente limpio para seguir con el apoyo de Ciudadanos para gobernar en la Comunidad de Madrid. Esta mañana había una cita con Taboada, se iba a hablar del incendio de Seseña, un incendio que también afecta a parte de la Comunidad de Madrid en el término municipal de Valdemoro, y por supuesto se le ha preguntado por cómo se ha tomado las acusaciones de Margaliza que le afectan directamente a él. Belén Ibáñez, hola, pues, buenas tardes.
Llevamos aquí un ratito hablando tú y yo, por eso te olvidas. Bueno, pues la verdad es que las acusaciones en concreto era que mangoneaba, esas las acusaciones que hacía Margaliza en contra del consejero de Medio Ambiente. Bueno, él niega la mayor, él dice que ni conoce a esa persona, nunca se ha sentado a tomar ni siquiera un café con Margaliza, ni a él, ni a nadie de su familia, y desde luego ha puesto, pues lo ha puesto en manos de sus abogados para que sea un juez el que dirima esta historia, porque él desde luego dice que en ningún momento ha hecho absolutamente nada, ni ha tenido que saber nada, que niega todo, de cabo a rabo, todo lo que dice David Margaliza. Se le pregunta que entonces por qué le pone el punto de mira. Dice que bueno, que el señor Margaliza es un señor que ha estado en la cárcel y que tiene busca todas las maneras para reducir su pena.
Claro.
Le preguntamos por la confianza de la presidenta Cristina Cifuentes. Dice que la presidenta cree en él y que tampoco va a dimitir porque realmente no hay ninguna imputación. Es más,
que lo tiene que demostrar.
Sobre todo es que él dice, y lo vamos a escuchar, que vamos a qué vamos a creer más, a una persona que ha estado en la cárcel y que ha confesado que ha robado, o vamos a fiarnos de lo que diga un juez o de una persona que realmente ha estado trabajando. Si quieres lo escuchamos.
Que confíen más en la presunción de inocencia de una persona que se ha dedicado a gestionar y ayudar a los demás como servidor público que de una persona que ha estado en la cárcel y que esa persona sí que ha reconocido que ha robado.
Bueno, pues eso dice que cuando sea un juez el que le impute, cuando sea un juez el que diga, entonces tomará las decisiones que tenga que tomar, pero de momento no es más que una acusación de una persona que, según él, a la desesperada, pues está embarrando todo lo que, claro, todo lo que quiere. Eso por un lado, confianza, no va a dimitir, va a seguir trabajando, tiene la confianza de Cristina Cifuentes. Vamos a hablar también del incendio un poquito, si tenemos tiempo, sí, para dar tranquilidad a la gente, porque todas las estaciones de medición no están dando ninguna alerta de ningún tipo. Tampoco de los bencenos. El benceno es un componente que no lo miden las estaciones fijas, lo miden las estaciones móviles. Las estaciones móviles que se han puesto, que ya son 6 en total, ninguna está registrando absolutamente nada. No hay ningún riesgo, ningún peligro para la población. Y se está midiendo hasta en el Atazar, que ya son 100 kilómetros de distancia.
De distancia, claro, de punta a punta.
En ninguna, no solo las fijas, sino las móviles, que son las que captan el benceno, en ninguna ha habido ningún valor como para alertar en absolutamente nada.
Alertante.
Así que tranquilidad para la gente que viva por la zona.
Muchísimas gracias, Belén. Te escuchamos ahora en un ratito a las 2:10, informativo mediodía, con estas y otras noticias de la Comunidad de Madrid. Nosotros vamos con la información de servicio. Anselmo Mancebo nos espera en la DGT. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Afortunadamente no hay ninguna dificultad importante para transitar en este momento por la red de carreteras de nuestra comunidad. Hemos tenido un vehículo accidentado hasta hace muy poquitos minutos en la zona del nudo de Supersur, en la M40 en Villaverde, porque se ha producido un accidente, pero afortunadamente han retirado el vehículo y se está circulando, insistimos, ya sin ningún problema.
La mañana.
Vamos a ver. Tengo invitaciones para que vayas a ver 2 obras de teatro esta tarde a las 8:30 en 2 teatros distintos. Una obra es No tengas miedo, está en el Teatro Infanta Isabel, calle Barquillo 24, hoy a las 8:30. La otra obra en el Teatro Cofidis, El nombre. Una te va a hacer pasar un poquito de miedo y estar en tensión. Otra te va a hacer reír. Si quieres conseguir invitaciones, llámanos ya al 91-595-1236 o acabado en 37. 91-595-1236 o acabado en 37. Kitsugi es el arte japonés que repara uniendo con otro las piezas rotas de cerámica. Es una tarea muy compleja que produce un objeto de mayor valor al original, ya que, según la filosofía Kintsugi, el verdadero valor de un objeto reside en mostrar su historia a través de sus roturas, ¿sí?, y sus reparaciones. Esta podría ser una metáfora perfecta para describir cómo es la adolescencia, ese complejo proceso entre padres e hijos donde se tienen que estar readaptando continuamente, donde un día tú como padre te levantas, miras a tu hijo y te encuentras con un auténtico desconocido o alguien que ya te está hablando a la misma altura, ¿no?, y que ya tiene desde hace tiempo sus propias opiniones, pero te las hace ver alto y claro. Algunas veces el paso por la adolescencia es fácil, otras veces es un proceso complicado donde incluso hay un distanciamiento entre los padres. Hoy vamos a dedicarle nuestro espacio de psicología con Macu Gortázar a los adolescentes. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Cuéntanos exactamente, mira que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? ¿En qué consiste la adolescencia? Pero la adolescencia de este siglo XXI.
La adolescencia yo creo que ha sido, es y seguirá siendo la etapa más complicada por la que vive una persona, ¿no? Precisamente porque, bueno, es una etapa que comprende, por lo menos, bueno, ahora yo diría, antes lo poníamos entre los 11 años, ahora ya podemos ver a preadolescentes con 8, que ya llevamos aquí aumentando la cantidad de años, y luego va pues hasta que los adolescentes van siendo ya jóvenes adultos, ¿no? Que suele ser en torno a los 18, quizás hay algún adolescente tardío, y luego ya está los adolescentes súper tardíos con 43 años, que también nos los podemos encontrar, ¿no? Y bueno, pues al final es una etapa de constante cambio, no solo físico, porque evidentemente el cuerpo cambia, las hormonas se revolucionan, existen una serie de cambios físicos que la persona tiene que encajar, porque al final es un cambio muy, muy importante, pero no solo eso, sino que además también es un proceso de cambio también emocional, también es en la época en la que se estabilizan y se hacen pues más permanentes, vamos a decir así, se maduran todos los rasgos de personalidad que van a conformar luego a esa persona persona tal y como va a ser en un futuro, ¿no? También como adulto.
Macu, ¿es verdad que si tú no pasas la adolescencia con 15 años, la pasas luego con 40? Es que
totalmente.
A veces te topas con amigos que con 40 años empiezan a salir, se han vuelto locos, están con un cambio de humor de un día para otro diferente. Hay
sí.
que pasarla, ¿no?, la adolescencia.
Hay que pasarla. Hay una de las cosas súper importantes de la adolescencia que es como esa famosa rebeldía, ¿no? De repente el adolescente se rebela contra lo que tiene, contra las normas, contra sus padres, contra todo esto, y al final pues trata de buscar su propio criterio. Esto puede pasar con 15 años o puede pasar con 40, porque resulta que a lo mejor esa persona ha tenido un clima familiar muy cerrado, muy estricto, o bueno, simplemente pues no ha encontrado ese punto y quizás lo vive un poco más adelante. Es esa necesidad como de romper con lo que hay para crear una especie como de nuevo ser, vamos a decir así, nueva persona que luego se va a convertir en adulta.
Y es cierto que de repente esto que comentaba yo al principio, un padre se levanta o una madre mira a su hijo y dice, ¿y este quién es?
Pues dímelo tú, ¿te le tienes miedo a tu adolescente y a tu niña o no?
Hombre, me quedan unos cuantos años, espero no pasar por eso, pero
hombre,
me tocará pasar, claro.
Yo creo que sí, que inevitablemente todos los padres más o menos se van preparando para lo que viene, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, dejamos de tener un hijo pues más o menos obediente, en el cual pues o para el cual pues los padres son la figura esencial de referencia, es la figura en la que van a buscar la aprobación, en la que van a buscar pues el modelo a seguir, y de repente pues esto cambia y empiezan a ser los iguales, su grupo de amigos, los que empiezan a ser la figura de referencia. Entonces al final los padres acaban convirtiéndose en una especie como de enemigo contra el cual hay que luchar, porque no me deja hacer lo que yo quiero, no me deja crecer, no me deja desarrollarme como persona, ¿no? Evidentemente esto no es cierto, pero esto es vivido así, ¿no? Además con todos los cambios que existen. Entonces sí que es verdad que podemos encontrarnos de repente que nuestro hijo cambia radicalmente, pero más que cambio es evolución que luego se va a asentar. No podemos evitar, no podemos olvidarnos, ¿no?, de que una de las cosas más importantes de la adolescencia son los cambios emocionales que se viven como explosivos o como muy impulsivos, ¿no? Hasta que eso se recoloca, eso luego se va a asentar. Entonces es una época por la que hay que pasar, tenemos que entender que hay una parte de frustración o de aceptación que tenemos que pasar. Yo no soy madre, pero algún día lo seré, espero, y también tendré que pasarlo, ¿no? Pero otra parte, pues que luego nos podemos quedar un poco más tranquilos en el sentido de que esto es un, digamos, una época como de transición, ¿no? Aquí vamos a ver a nuestro futuro adulto.
Alguno dirá que se lo lleven con 13 años y me lo traigan con 20.
Sí, con la universidad incluida.
Con la universidad incluida. Bueno, pues muchísimas gracias por tu granito de arena. Me ha encantado esa percepción que nos has acercado a través de la metáfora del arte japonés Kintsugi acerca de la adolescencia y lo que supone rompernos y volvernos a reconstruir. Todo forma parte de nuestra historia. Gracias, Macu.
Muchas gracias a ti.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Talavera de la Reina y su circuito presentan el Campeonato del Mundo de Motocross, Gran Premio de España. El 28 y 29 de mayo, el circuito del Cerro Negro vuelve a vibrar con la élite mundial del motocross. Entradas en motoclubtalavera.com. Niños gratis hasta 9 años. La gran cita en Talavera de la Reina, 28 y 29 de mayo. Campeonato del Mundo de Motocross, Gran Premio de España. ¡Prepárate!
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te gusta lo que estás escuchando? Se llama Gaudea y está presentando ya su tercer disco, Mi Lobo Come Hierba. Te voy a contar mi pequeña historia con esta artista cuyo nombre de pila es Iciar Ibarra. Hace pocos días llegaba un correo, a un email, con el asunto «Mi lobo come hierba». Y una que se fascina con cualquier tipo de historia que tenga que ver con estos cánidos y que siempre pensó que Caperucita y el lobo feroz tenían también Caperucita Roja. Otra historia, si era el lobo quien la contaba, dije, bueno, pues vamos a ver quién está detrás de Gaudea y quién está detrás de la creación de este disco, Mi lobo come hierba. ¿Y qué descubrí más allá de este lobo vegano? Bueno, pues una artistaza. Lo estamos escuchando con esta canción, con ese single, con aparente calma. Canta la cotidianidad y conecta con lo más profundo de uno. Mi lobo come hierba, tercer disco de Gaudea. Te conozco ahora con este tercer disco. ¿Qué tal, Iciar Gaudea?
Buenos días, muy bien. Encantada de oír tu voz, que en radio es preciosa.
Ay, pues nada, sí, muchas gracias, muchas gracias. Cuéntanos un poquito, para quien estemos descubierto ya en el tercer disco, cómo ha sido este camino que te ha llevado hasta este lobo no tan feroz como narran los cuentos tradicionales.
Bueno, en realidad esto es como el disco con el que más alcance hemos intentado tener, porque los anteriores yo creo que son parte del proceso de muchos músicos, que empezamos primero con amigos, luego con amigos a lo mejor un poquito más sabidos dentro del mundo de la música y luego ya directamente el supersalto, ¿no?
¿Y Mi lobo come hierba? ¿Cómo surgió esta idea?
Pues surgió, en realidad, fue una manera de explicar que aquello que en realidad no tiene por qué casar, hay veces que casa y encima gusta, ¿no? Un lobo normalmente no tiene por qué ser vegano, jamás será vegano, ¿no? Pero sin embargo, qué bonita es la imagen de a lo mejor un lobo vegano. Y esto se puede aplicar a un montón de cosas, ¿no? Desde la cocina, a lo mejor de repente mezclamos miel con morcilla y qué rico está, ¿no?
Sí.
O mezclar cosas que a priori no son lo típico y luego queda muy bonito.
¿Y este lobo es muy feroz o no?
Pues yo creo que depende de lo que lo alimentemos, ¿no? Si tenemos un mal día, a lo mejor puede ser feroz, pero yo creo que la idea es precisamente que no lo sea.
Cuéntanos cómo ha sido el trabajo de este disco, Mi lobo come hierba. Yo sé que te has rodeado de un equipazo de grandes músicos y además que cuentas con la producción de Sergio Fernández, con sobrada experiencia, con Ella baila sola, con, por ejemplo, Gospel Factory.
También, cuéntanos. Sí. Pues bueno, descolgué el teléfono y le dije a Sergio, porque nos conocemos también, yo pertenezco a otro coro gospel que se llama Black Light, y le dije, mira Sergio, te quiero en mi disco, y de hecho hicimos una campaña en YouTube, ¿no? De vídeo a vídeo, cómo se ha ido grabando este disco, o sea que si alguno tiene...
Curiosidad. Muy divertido, ¿eh?
Sí,
también, muy recomendable.
Son muy breves, así se ve toda la gente que ha pasado por allí, que parecía el camarote de los hermanos Marx, y simplemente contamos con amigos que encima eran grandísimos músicos, pues varios de ellos están además en el proyecto de Malú, ¿no? Y bueno, pues fuimos creando este disco y ha sido muy poquito tiempo, o sea, realmente en 2 meses.
8 canciones, como todas, Mi lobo, Hoy, Puede pasar, Volar. ¿De qué hablan tus canciones?
Pues mira, en realidad hablan de mi momento vital, que fue un momento simplemente una necesidad de expresar lo que me rodeaba, pero como creo que todos somos bastante más parecidos de lo que pensamos, pues habla un poco de lo cotidiano, de lo que nos puede estar pasando a ti y a mí, aunque no vivamos ni en el mismo círculo ni nada, pues habla un poco eso, de lo cotidiano, de cosas personales, también pues del amor, del desamor, muchas veces lo típico, pero yo creo que de las cosas más cercanas a nuestra realidad.
Nada que ver este disco con lo que tú haces dentro del coro gospel.
No, nada, nada. Lo que pasa que es que cantar en coro es una experiencia que yo solo recomiendo a cualquier persona, es que vitalmente te alimenta. Y esto, sin embargo, es como lo más personal, ¿no?
Lo necesitabas, ¿no?
Sí.
Mi momentito con mis historias,
claro,
y música.
Claro, yo creo que más dentro del coro hay un montón de gente con sus propios proyectos, pero para mí esto es eso, como mi proyecto y mi momento donde no tengo por qué a lo mejor gritar un aleluya, ¿no? Sí, o algo así.
¿Esto que sonaba en esta canción? ¿Es un acordeón?
Un acordeón, exacto, sí.
Instrumentos
sí, sí,
que a lo mejor ya aparecen de otra época y que
claro,
tú recuperas.
Bueno, es que me gusta mucho, mucho la música y el modo aleatorio de los reproductores, ¿no? De repente a lo mejor te suena una canción que es más de estilo francés o de repente me encanta la música latina, ¿no? Durante muchos, muchos años está escuchando música tradicional cubana y también hay un 3 cubano, por ejemplo, en la música. Entonces Gaudea es eso, mezcla muchos estilos distintos, pero siempre como con el sello Gaudea, ¿no?
¿Gaudea es un proyecto musical o eres tú?
Soy yo, pero yo creo que en realidad las cosas nacen como proyecto, es que no estamos solos. Entonces, soy yo, pero rodeada de mucha gente porque soy muy afortunada. Entonces,
¿por qué elegiste este nombre?
Porque al principio, ya digo, cuando empecé con amigos, no éramos todos de España y entonces quisimos buscar algo que se pronunciara igual en cualquier idioma y no tuviera problemas en ningún idioma, ¿no? Y en latín, Gaudea es alegría. Entonces, bonito, sí. Simplemente, pues eso, para representar la alegría que nos representan nuestros directos, que la verdad.
Hablando del directo, el 2 de junio estás actuando en la Sala de Clamores. ¿Qué vamos a ver?
Pues vais a ver estos temas, los 8, 3 que no se quedaron dentro del disco físico, sino que saldrán después como single más adelante, y luego, digamos, los grandes éxitos de los discos anteriores, pues vais a ver eso.
Me encanta también, hay que decirlo, el diseño del disco, de estas 8 canciones. Es un diseño muy sencillo, donde aparece tu rostro como si estuvieras maquillada por algo de henna, como un tatuaje,
sí,
de henna.
Eso es.
Y luego Gaudea, mi lobo come hierba, con unos colores súper suaves.
Sí, de hecho
suave como tu voz cuando cantas.
Joder, pues gracias. Bueno, no lo había pensado, pero a partir de ahora te voy a copiar la idea.
Sí, sí.
Pero la U en realidad parece una sonrisa por aquello de que sea
Gao
de alegría. Y simplemente fue el azar quien trajo esa foto, ¿no? Hicimos una sesión con una gran fotógrafa que se llama Elena Campostea, y luego el diseño pues lo hicimos entre las dos. Nos pusimos mano a mano a hacer el diseño y así nació. Yo creo que está todo cuidado como un proyecto, eso sí.
Y mira, no lo sabía yo porque acabo de tener el disco en mis manos, pero voy a citar a...
Sí.
A Rosa Montero,
Rosa Montero,
con La ridícula idea de no volver a verte, porque es un libro que he leído recientemente y se ha convertido en uno de mis favoritos, que habla de la creatividad. Dice, es justamente eso, un intento alquímico de transmutar el sufrimiento en belleza. El arte general es un arma poderosa contra el mal y el dolor. ¿A quién cura tus canciones?
A mí. A mí, y luego yo creo que a cualquier persona que se quiera dejar curar. En realidad yo igual, justo cuando estábamos en todo el proceso del disco, me estaba leyendo el libro también, por mi situación del momento y tal, y bueno, pues me dijo tanto y me llamó tanto que también se ha convertido en uno de mis favoritos, y le escribí un email además a la propia Rosa diciéndole, mira, todavía no lo sabes, pero he hecho un disco que tú estabas, pero vamos, desde el principio hasta el final, muy presente.
¿Ves? Sabía yo que tenía que conocer a Gaudea.
Sí, sí, sí.
Por alguna extraña razón yo decía, me gusta mucho este proyecto.
Sí.
Gaudea va a presentar su disco el próximo 2 de junio. Yo tengo una anécdota con ese libro, y es que me leí prácticamente el 95% en un día y medio, dos días, y luego estuvo dos meses en la mesilla porque no quería que se acabase.
Sí.
Es un poco ideas absurdas y ridículas de cuando encuentras por fin un libro que te llega, ¿no? Supongo que esto también va a pasarnos con el disco de Gaudea, que empecemos a escucharlo y que digamos, bueno, en este caso, si lo acabamos, pero lo ponemos en bucle.
Claro, y aparte hay que disfrutar mucho la trama, más que el resultado final, ¿no? Lo que va pasando con cada canción.
Mira, pues tiramos ahí a Jorge Dresler, le amar la trama.
Sí, también, también.
Enhorabuena,
muchas
2 de
gracias.
Junio, Sala Clamores. Las entradas ya a la venta, que
a la venta.
Cuéntanos.
Bueno, lo pueden comprar a través de la página web que se encuentra de Clamores, que además si lo compran antes se ahorran dinero, cosa que yo estoy muy contenta, que la gente se pueda ahorrar un dinerito. Y si no, luego el mismo día del concierto allí también se pueden comprar. Pero vamos, a través de la página web de la Sala Clamores por Giglon lo pueden comprar, o en nuestro Facebook / Gaudea también las pueden encontrar.
Pues nos quedamos con otra de las canciones de Mi lobo come hierba, este fantástico lobo vegano. Gaudea, gracias, encantada de conocerte.
A vosotros igual.
Y hasta aquí La Mañana en Madrid por el día de hoy. Nos despedimos, te saludamos, bueno, pues todo el equipo de La Mañana. Teresa Fernández Almagro en la producción técnica, en la producción Mónica Álvarez, y yo soy Beatriz Pérez Otín. Gracias, infinitamente agradecidos de que estés al otro lado. Hasta mañana.